¿Cómo están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat. El episodio que David, 13.
13, que es un número muy importante.
¡Ah, en, qué chido! En mi familia. Sí, cierto. Y el tema de ayer está padre. Uh-huh. Está padre para... ¿Se despertó, no?
Ah. No, son los niños afuera. Este va a ser un episodio distinto. Una, porque son vacaciones. ¿Y qué significa que son vacaciones, Marcelita?
Que están los chiquillos en casa. Entonces así estoy es. Así como...
Está muy atenta a los ruidos agudos.
Estoy atenta a los ruidos porque como están los niños en casa, pues no ha habido oportunidad de grabar como la gente decente. Entonces, pues ahorita estamos aquí, son las 10 de la noche. ¿Qué hora son, David? ¿10 y media?
Son las 10 y media. Y es hora en que Marcela normalmente está dormida. Yo estoy viendo mi serie favorita.
Si empiezo a decir incoherencias, ustedes me van a disculpar, pero es el único momento que encontramos ya que los niños están dormidos. Pero Matías se despierta muy seguido. Entonces, si se despierta y tenemos que hacer una pausa, pues ahí ustedes nos disculparán.
Si alguien tiene un remedio para que los niños chiquitos no se despierten cada 3 horas, por favor.
Oigan, estamos muy contentos porque este es un episodio en el que vamos a platicar algo acerca de nuestra vida personal, ¿no? O sea, de cosas muy personales, muy íntimas, pues que siempre andamos revelando, ¿no? En cada episodio.
Como que no tenemos mucho pudor. Como que nos faltó el pudor.
Pero hay una lectora, radioescucha.
Una escucha.
Que no es radio, Marcela. Una escucha del podcast que se llama Rubí. Muchas gracias, Rubí, porque nos escribió y nos propuso que habláramos de nuestro top 5, así como de personas, lugares o cosas o eventos que nos han marcado así como a lo largo de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y no sé si le entendimos muy bien, David, o no, la propuesta.
No estamos seguros, pero...
Pero no sé si nos, a nosotros, como te entendimos, Rubí, y como nos gustó armar el programa...
¿Cómo se nos antojó entenderte, Rubí?
No, sí le echamos ganas. Es que me acordé, ¿sabes de qué, David? De toda esta filosofía que hay en torno al rollo de que si todo está escrito, o sea, si existe el destino o no, si todo está escrito, o si nosotros tenemos la libertad de ir creando nuestro propio destino, pues. Okay. Pues mucha gente, bueno, hay diferentes opiniones al respecto, pero la que más me convence y en la que más creo es que hay como que ciertos hitos, ¿no? O sea, ciertos puntos así como claves a lo largo de la vida de una persona, que pueden ser precisamente algún evento, alguna situación, alguna persona que conozcas. O sea, como que hay cosas clave en tu vida que esas como que de cajón van a pasar. Yo así me lo imagino, así me gusta creer. Que en tu vida, o sea, ya cuando vienes a este mundo de cajón suceden y esas son como las cosas más importantes, digamos. Y ya alrededor de ello, pues habrá cosas pues más sencillas o igual de importantes, lo que sea, pero que ya tú vas decidiendo, ¿no? O que el rumbo que va tomando tu vida es de acuerdo a las decisiones que vas tomando, etcétera. Pero sí siento, sí me gusta creer que hay, por ejemplo, personas que a fuerzas tienes que conocer o situaciones que a fuerzas tienes que pasar, ¿sí me explico?
¿Y tú crees que esas personas, por ejemplo, vamos a jugar, ¿no? A que estamos analizando la vida de alguien como si fuéramos los dioses. Si tú me hubieras conocido a mí bajo otras circunstancias, como quiera me hubieras conocido porque evidentemente hemos sido muy importantes en nuestras vidas, pero si a lo mejor me hubieras conocido antes o después del momento en el que me conociste, o en una situación diferente tuya, si a lo mejor en lugar de haberte ido a vivir a Monterrey, solo hubieras ido a visitar a tu amiga Ivonne, a lo mejor hubiéramos sido amigos, o a lo mejor hubiéramos sido amantes por un verano, y ya, o sea, se acabó. ¿Eso es lo que quieres decir?
Ah, qué bueno, o sea, que a lo mejor, que si ya estaba escrito que fuéramos matrimonio, tú y yo, dices tú.
O sea, que sí, que fuéramos compañeros de vida.
Pues yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí, sí estaba escrito. O sea, yo sí no quiero decir que las cosas de las que vamos a platicar ahora sean esas cosas que a fuerzas de cajón iban a pasar, ¿no? Al menos es lo que yo siento. O sea, yo siento que tú y yo sí estábamos destinados.
Sí, no te preocupes, Rubí. No entendemos eso. No sé por qué, Marcela. Yo creo que porque es de noche, está más rizomática. Normalmente ella es la que lleva las riendas de este podcast, pero hoy estoy dándome cuenta que...
Perdón.
Se van a cambiar los papeles. Marcela, alíñate. Al guión.
Oigan, ¿sí se han dado cuenta que no tenemos guión, verdad? Que este programa no se edita, que así sale al natural.
Nuestros escritores trabajan de lunes a lunes incansablemente, escogiendo las palabras.
Y a ver, no te entendí la pregunta, ok. Yo sí creo que estábamos destinados el uno al otro. O sea, yo sí creo que pues hacer matrimonio o pareja o lo que tú quieras, pero que sí estábamos destinados a conocernos y a ser una pieza importante en nuestras vidas, pues.
Sí, eso es lo que yo creo. Eso es lo
que quise decir.
Que fuéramos compañeros de vida, yo sí quiero como que colgarme la medallita, pues, de que fue porque se presentaron las circunstancias adecuadas.
Ahora
y creo que no se hubiera acabado ni mi vida ni la tuya si tú y yo no hubiéramos sido pareja.
Ok, ya te entendí. No, sí, tienes razón. Sí, el top 5 del que vamos a hablar en esta ocasión, cada uno va a decir el suyo, son las que yo creo, o sea, repito, las que yo siento que han sido como las marcas importantes en mi vida, o sea, como lo que ha definido quién soy en este momento, entre otras muchas cosas, pero como que las más importantes o las más trascendentales en mi vida, ¿no?
Así
es. Si eran las que tenía que vivir forzosamente o no, pues eso ya que lo decida otra persona o que lo...
Ya, y yo en el aire, para que vean que no hay guión, estoy pensando y reestructurando mi top 5.
Ah,
que órale. Me estoy quedando corto porque...
Ah, no, claro, sí, eso vale la pena, pues subrayarlo, ¿no? O sea, de que a lo mejor vamos a decir ahorita nuestro top 5, pero hay muchísimas personas y cosas y eventos que se van a quedar fuera, pero pues forman parte importante de nuestra vida también, pero pues por decir un número, ¿no? Por poner un número, sería como lo más, bueno, al menos de lo que nos acordamos más importante. ¿Quién empieza, tú o yo?
Pues primero las damas, ¿no?
Bueno, en primer lugar, en este top 5 quiero poner a mis padres. Los voy a poner juntos porque pues luego no iba a tener espacio para...
estás resumiendo top 5.
Mi mamá y mi papá. Y rápidamente, en mi blog, en mypumpkin.mx, he hablado mucho acerca de mi mamá. De mi papá no tanto, quizá porque aún vive, mi mamá ya no vive, pero mi papá aún vive y entonces no, como que no quiero balconear mucho gente que no, que todavía está en...
Que tiene derecho a replicar.
Que todavía está en este plano, pero sin duda alguna, dos personas que han marcado mi existencia, por supuesto, son ellos dos y yo creo que la de todo ser humano, ¿no? Por supuesto, de dónde viene, sus raíces, pero en mi caso, hablo rápidamente de ellos, mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 14 años de edad y fue una mujer a la que recuerdo muy luchona, muy fuerte, incansablemente positiva y optimista. Entonces yo le aprendí eso a ella, o sea, yo me acuerdo mucho de una frase, me acuerdo de varias, pero de una frase que dijo ella cuando ella le diagnosticaron su cáncer cuando yo tenía 4 años de edad, o sea, estuvo 10 años enferma, entonces pues era un cáncer que iba y venía, ¿no? Como mucha gente le ha pasado. Pero cuando los doctores le dijeron, no recuerdo si fue la verdad la primera vez o la segunda vez que el cáncer regresó, etcétera, le dijeron que tenía que estar preparada, que bueno, en aquellos entonces, en los 90s, pues no había tanto avance de la ciencia como ahora. Entonces decir cáncer, pues sí, era como una sentencia de muerte, ¿no? Le decían que pues tenía que estar preparada. Ella siempre decía, yo nada más le pido a Dios que mis hijos, o sea, no estén pequeños, o sea, que mi última hija, o sea, que es mi hermana Alejandra, se convierta en señorita, o sea, como que sea ya una, pues no una mujer hecha derecha, ¿no? Pero sí que pase la adolescencia, y pues sí, se lo considero. Entonces, ella eso lo repetía mucho y yo a ella le aprendí muchísimo eso, o sea, la fortaleza, el optimismo, la paciencia, el amor hacia nosotros, o sea, el amor tan grande que nos tuvo a nosotros como para pasar por ese trabajo amargo de la mejor manera, o sea, siempre con mucha fortaleza y con mucha, con mucha sabiduría, diría yo, o sea, como que supo manejar muy bien su enfermedad y nosotros estábamos muy chicos y entonces ella pues siempre estaba con una cara muy amable y muy positiva, pues lo más que la enfermedad le permitía, ¿no? Claro que tengo recuerdos de ella también, pues muy dolorosos y muy amargos, porque pues por más que ella quería mantenerse positiva, pues sí, pues sí, la enfermedad se la fue comiendo poco a poco, ¿no? Y pero sí, ella es una mujer, pues que ha marcado mi existencia. Tengo mucho de ella y tengo mucho también de mi papá. Quizá más, creo yo que tengo más de mi papá que de mi mamá. Y mi papá, pues es mi más grande ídolo en esta vida. Es un ejemplo enorme de también de fuerza, de fortaleza, pero de sobre todo de fuerza de voluntad y de autocompasión, o sea, de aceptación. Mi papá es un alcohólico recuperado. Le pedí permiso para decirlo.
Ay, ya me asusté, yo puse la cara larga.
Le pedí permiso para decirlo. Entonces, él es un miembro de AA, un miembro activo de AA. Y para mí ha sido una persona, para mí es un orgullo decirlo, que era alcohólico y está recuperado y ya está siempre luchando, ¿no? A lo mejor al principio era mucha lucha contra este vicio, pero ahorita ya pues es una persona muy positiva y que ayuda a otras personas a salir de este vicio del alcohol o de las drogas. Y yo lo admiro demasiado por eso. O sea, yo lo admiro porque ya tiene 30 años en esta agrupación y pues no ha tomado una gota de alcohol desde entonces, ¿no?
O sea, y ha ayudado muchísimo.
Y ha ayudado muchísima gente a ver la luz, ¿no? De alguna manera. Y yo lo que le admiro mucho a él y lo que me admira todos los días de él es su capacidad para reírse de sí mismo.
Sí, es, eso, tiene muchas cualidades, pero
eso me encanta, o sea, eso de que no se toma la vida pesada, o sea, todo lo toma, no se toma nada personal, todo lo ve como, tiene una gran capacidad de compasión hacia los demás y hacia uno y hacia sí mismo, y eso se lo admiro mucho y trato de imitárselo porque siempre que algo sucede, o sea, siempre que, por ejemplo, que alguien hace algo, él siempre ve el lado objetivo, ¿no? Siempre, bueno, pues es que es un ser humano, o sea, uh-huh. Pues todos nos equivocamos, o todos, nunca ve nada malo, no sé si me explico. Uh-huh. Y esa capacidad, como decía, tiene un sentido del humor excelente, maravilloso, y siempre está payaseando, y siempre se está riendo, y como decía, hasta de sí mismo, y eso me encanta, o sea, que siempre está de buen humor, y siempre, es una payasada siempre que estamos juntos. Y bueno, ese es mi primer, ¿qué? Mi número uno en el top five.
Tu número uno en el top five. Pues va a parecer de copión, pero pues es que yo creo que es muy común, no voy a decir que es la norma, porque me encantaría que fuera la norma que para todo mundo sus papás fueran dentro de su top five, ¿no? De influencias positivas, espero. En mi caso, pues igual, mi mamá y mi papá, y también lo voy a comprimir, aunque pudiera ser uno el top uno, claro, y otro el top uno A, pero son dos personas diferentes, que tienen personalidades diferentes, que han apostado por vivir en unión, o sea, tener una vida juntos. Ya van a cumplir casi que... ¿Cuántos años van a cumplir de casados?
Pues cumplieron 40, ¿no?
Cumplieron 40, ¿verdad?
O cumplieron 40, pues la de tu hermano, 40, no, cumplieron...
Más.
40 y ya, o sea, ya casi cumple 45.
Si Dios nos los presta, porque mi papá anda enfermito, van a cumplir 50 dentro de muy poco.
Entonces no son más de
40. Y pues nada, para mí eso es increíble, porque pues de cerca he visto que son personas muy diferentes, pero que le echan muchas ganas cada vez más, y conforme van creciendo están más unidos y más enamorados, y son una pareja todavía más padre, ¿no? Más divertida. Pues los dos tienen también muchas cosas en común, pero la complementación es que mi papá es como súper pragmático. Es muy estricto, pero también es muy amoroso. A su manera, es muy amoroso y muy estricto. Y me enseñó a mí la disciplina. Me enseñó a trabajar muy duro y sentirme orgulloso de que trabajando todo se puede. Me enseñó un optimismo pragmático. O sea, no un optimismo de teorías, sino un optimismo de... Siempre va a haber complicaciones en la vida. O sea, siempre va a haber problemas. Pero siempre vamos a tener la capacidad de ver cómo solucionar esos problemas. Y mi papá le decía en el Dimas, porque todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero era por esta visión que afortunadamente él me la enseñó, de ver oportunidades de negocio, más que estar viendo que está impidiéndote, ¿no? Ya ves que de repente es una mentalidad de que, no, es que los impuestos o la política o las leyes o la sociedad o el cliente y estar como que siempre enfocados en el problema. Eso yo nunca lo vi en mi casa. O sea, mi papá, que es mi ejemplo en ese aspecto de la vida, fue siempre una persona muy familiar, muy, muy recta, muy honesto. De hecho, tú despreció muchas oportunidades porque no se quería prestar a hacer actos corruptos o políticos o demás. Y le costó mucho, ¿no? También no estar en la polaca y eso. Y todas esas cosas pues te influyen, ¿no? Como niño lo admiras mucho. Y junto con mi mamá, entregadísimos a la comunidad. Son muy, muy, muy entregados y muy serviciales. Me pusieron... construyeron iglesias, construyeron, ¿cómo se llaman estos que hacen para que pueda ir un doctor a atender gente y juntar medicinas y demás?
¿Dispensario?
Un dispensario médico. ¿Sí? Hicieron, construyeron uno con unos terrenos que tenían y los donaron para eso. O sea, pues han, bueno, no me alcanzaría la hora para contarte mil cosas de las que yo me he enterado y sé que han hecho muchas cosas que ni han dicho, porque son ese tipo de personas. Y mi mamá, te la puedo resumir en una frase, ¿no? Es dar hasta que te duela. Ah, bueno, pues esa frase se la tomó súper a pecho mi mamá. O sea, mi mamá, no hay persona a la que no apapache y le dé amor y la haga sentir la persona más importante del mundo. Yo no sé si te acuerdas cuando nació Emma en Monterrey, que fue mi mamá. Sí. Mi mamá fue a apoyarnos muy cañón y y se hizo íntima amiga de pellizco y nalgada de un enfermero que estaba ahí, de otra señora que se hicieron amiguísimas.
Señora que tenía su hijo enfermo ahí.
Una señora que tenía su hijo enfermo y, bueno, o sea, mi mamá no se está quieta. O sea, donde puede ella depositar tantitos cachitos de amor, ahí los mete. Y ella me ha enseñado a eso, o sea, a no limitarme en lo que yo puedo darle a la gente, en lo que yo puedo ayudar. Y sobre todo eso, ¿no? Dar amor, que bien lo decía John Lennon, lo que necesitamos es amor, no necesitamos otras cosas. Y eso abre un montón de posibilidades y de puertas y te abre un universo paralelo de complementar la visión pragmática de mi papá con la visión amorosa y milagrosa de mi mamá y ver de primera mano cómo pasan milagros en la vida de mi mamá y en la vida de mi papá, porque ya iban a decir, ay, que ya enfadoso de que sus papás son los mejores del mundo, pero bueno, yo los quiero un montón y los respeto un montón y pues son esas dos cosas muy diferentes, uno hiper pragmático y otro hiper esotérica unidos y pues se han logrado llevarse bien, ¿no? Y ese es mi top one.
Ok. El número dos, y aquí empezamos con los cebollazos.
Sí, pues ya empezamos con el uno, ¿no?
No, mi segundo en la lista es tú, David, David Josué. Porque es una persona que ha marcado mi existencia, digo, pues tengo con él ya casi 20 años.
Para bien o para mal.
Tenemos ya casi 20 años ya de conocernos, ya cumplimos los 20 años,
sí,
¿no?
O sea,
ya.
Fiesta.
Pero ya de ser pareja, pues ya el próximo año cumplimos esos primeros 20 años.
Me agarraron pollito.
y es una persona que ha marcado mi vida porque yo antes de conocerlo, ¿te habla a ti o le hablo al micrófono? Le hablo a los demás.
Que voy a empezar a llorar.
Yo antes de conocerlo era una persona súper temerosa, sumamente temerosa, temerosa de muchas cosas. Yo les puedo también aquí contar toda una cátedra, les puedo decir de todas las cosas a las que yo le tenía miedo. Y David, ha marcado mi existencia en muchos ámbitos, en muchas áreas, en muchos sentidos, pero yo creo que esa ha sido la clave, o sea, que me ha abierto los ojos a ver la persona que puedo llegar a ser. O sea, como que con él me he sentido muy segura de que puedo echar por la ventana todos mis temores y conseguir todas las cosas que yo quiera o vivir todas las experiencias que yo quiera, porque a través de sus ojos me he visto como una persona muy diferente a como me veía antes, ¿no? Eso hablando de los miedos, pero bueno, aparte es una persona que admiro muchísimo precisamente por lo que heredó de su mamá, que estaba diciendo ahorita, que es una persona muy generosa, muy, muy generosa. Es una de las cualidades que yo le admiro, la nobleza y la grandeza de su corazón. Y de las cualidades que me gustaría, que le aprendo y que me gustaría algún día imitarle, ¿no? es una persona súper entregada a su familia. O sea, yo conozco muy pocos hombres, de verdad, son muy pocos. Yo creo que los puedo contar con una mano nada más, los hombres entregados a su familia. Y David, en el top de su vida, en sus prioridades, siempre desde que lo conozco estaba su familia, pues, de la que vino. Pero ahora, que formamos nosotros la nuestra, pues está la nuestra como primer lugar, ¿no? Como prioridad. Y eso se lo admiro muchísimo, porque todo lo que hace, todo lo que, en lo que trabaja, en lo que realiza, en todos sus proyectos, en todo lo que planea para su día a día, siempre estamos nosotros, nosotros, sus hijos y yo como su prioridad, y eso se lo admiro muchísimo. Y es una persona con una cualidad, con una calidez humana impresionante. O sea, no puedes conocerlo e irte sin llevarte algo, pues. O sea, siempre te llevas algo. Y yo me di cuenta desde que lo conocí en la carrera. O sea, como la gente que lo veía con muchísimo cariño y siempre sabían que se acercaban a él para pedir algún favor o algo, él iba a estar ahí para apoyar, pues. Y siempre estaba dispuesto a enseñar lo que sabía o a... Y así ha sido desde que lo conozco y hasta el momento siempre se le ocurren ideas como para ayudar a los demás, pues. O sea, si le cuento algo de alguna amiga o de alguna familiar o algo, ay, pues podemos hacer esto o podemos hacer esto otro. O sea, siempre está pensando cómo ayudar a los demás. Y todo eso me ha marcado. O sea, yo creo que sí me ha marcado, y nuestra vida en pareja también me ha marcado. O sea, porque he crecido muchísimo como persona. Creo que ha sido algo muy chido la relación que hemos tenido, porque tanto él ha crecido como persona como yo también lo he hecho. Entonces, me gusta muchísimo esta habilidad que hemos construido los dos para comunicarnos mutuamente, porque podemos estar pasando por la crisis más severa y por pleitos así, broncas, pues como todos los matrimonios, ¿no? Tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Pero siempre, gracias a la habilidad que tenemos para comunicarnos de una forma no violenta, salimos adelante. O sea, yo creo que, y eso se lo debo de agradecer muchísimo. O sea, que siempre está dispuesto a arreglar la situación. O sea, nunca manda toda la fregada, sino que siempre está dispuesto a, ok, tenemos esta bronca, ok, ¿qué podemos hacer? Y yo le puedo decir sus verdades sin que haya bronca, y él me puede decir a mí las mías también de la mejor manera, sin que yo me agüite, pues. Entonces, pues estás en el número 2. Perdón, va, porque no te puse en el 1, pero pues.
Está bien, no, me puso a chillar esta mujer. Oye, yo te he dejado el 5 porque era así como que para cerrar con broche de oro.
Ah, pues déjame.
Entonces te voy a dejar para recuperarme. Muchas gracias. Estoy chiviado.
¿Te sigo con el 3 o qué?
Se me borró el timing, cabrón. Yo de 2, no sé qué decir después de esto que llegó Marcela.
Sí, que le sigo.
No, para ir en orden. Gracias. Cebollas. No, muchas gracias. Qué bonito. De número 2. Para que vean que no está escrito esto. De veras me hizo sentir.
Y que no está editado, ¿no?
Nada, ni un gramo. Bueno, si yo era Matías, vamos a hacer una pausa.
Pero sí, no, ahí nos disculparán.
De número 2, yo se lo quiero poner porque me cambió mi vida muy cabrón. Uh-huh. Es a un evento que sucedió en mi juventud, uh-huh, en la que yo estaba muy arrogante con, uh-huh, mi inteligencia. Uh-huh. Dicen por ahí que soy un poquito inteligente. Uh-huh. Yo la verdad no lo creo al 100, uh-huh, o mi inteligencia a lo mejor no la he explotado, no he sido disciplinado. Pero yo iba a la escuela y todo, y en la prepa, y pues aparentemente no hacía ni el menor esfuerzo por, uh-huh, tomar nota en clases. No llevaba cuadernos, no llevaba mochila, no llevaba nada. No hacía la tarea nunca. Y aprobaba, pero yo hasta decidía de que, ay, estas materias están más padres si las apruebo en el extraordinario. Es más fácil, entonces mejor la voy a dejar para extraordinario. Como quiera, al final la boleta no te dice nada.
¿Cómo la pasaste?
Sales con el promedio. Ajá. Y tal es el caso que en el Tec de Monterrey salí con beca preaprobada, ¿no? Por el examen de admisión. Entonces era como muy vivo en un sentido no muy disciplinado. Ajá. Entonces un director de la preparatoria donde yo estaba, como que no le causó gracia, hizo, uh-huh, complot y me, me corrieron de la prepa. Y no es mentira. O sea, después el director, que era hermano lasallista, se arrepintió de lo que hizo y confesó con mis papás de que pues lo corrimos porque yo les dije a los maestros que lo reprobaran. Y un maestro también dijo ni más, ¿no? Que ese maestro casi entra al top 5. Pero como nomás un 5, ese maestro no lo pude poner. Porque ese maestro fue muy importante en mi vida. Pero este suceso que sucedió,
Maito,
hizo que mi mamá, que es una guerrera, no sé cómo, ni dónde, ni cómo, neta no sé cómo, pero logró mandarme a Toronto, Canadá, por un año. Iba a ser por un año, pero yo nomás estuve un semestre. Como para que no fuera un golpe tan fuerte, ¿no? Como que... Entonces fue como que, ay, se fue de intercambio. Como era muy acostumbrado en mi Hermo Ranch. Entonces yo me fui a Canadá de intercambio y regresé y me gradué con la generación abajo de la mía, porque este hermano, no sé, este director se había arrepentido y casi que, por favor, regresa, ¿no? Yo no quería regresar, pero dije, bueno, pues ¿para qué mancho mi currículum saliendo de una prepa gacha? Y aparte en Canadá pasaron una serie de cosas. Una de ellas es estar lejos de tu familia y estar en otra familia. Y eso a mí me hizo valorar demasiado mi familia. O sea, darme cuenta el lugar privilegiado en el que me había tocado nacer. Dos, la cultura, ¿no? Apreciar a México desde fuera. Tres, aprender a tener otros amigos con otros idiomas, romper barreras, darme cuenta de que no hay imposibles. O sea, mis mejores amigos eran... un ex yugoslavo que estaba en el momento en el que Yugoslavia se estaba peleando entre ellos, vecino contra vecino, y que nos platicara de primera mano esas situaciones tan tristes y tan dolorosas por las que estaba viviendo. Otro era un ruso, un sri-lankense y dos hongkonianos. No sé cómo se diga.
Ay, es que no sé la verdad.
Entonces éramos pues un grupito de que no nos podíamos hablar más que en inglés, y eso fue el éxito de que aprendiéramos un inglés con una pésima, pésima acentuación, pero inglés. Y conocer sus vidas, sus culturas, desde lo que acostumbraban comer, su sentido del humor y todo eso, y estar como moscas los 6 meses, porque pues no teníamos familia, éramos sin familia que estábamos ahí, ellos de inmigrantes o resguardados, y yo de junior, pero ahí estábamos, ¿no? Eso a mí me cambió muchísimo. Fue uno de los primeros cosas que cambió mi vida. El hecho de que mis papás hayan hecho este sacrificio de mantenerme en Canadá, de mandarme para allá, de pagar mis gastos allá, de la educación, porque iba a la escuela. Y fue magnífico y me hizo regresar otra persona. Mucho menos rebelde, mucho más dócil, pero también muy, muy, muy seguro de mí. Cosa que no era antes. Antes no era tan seguro de que yo podía, en donde me aventaran, yo iba a salir adelante, iba a ser mi manada, iba a tener mis amigos. Tuve muchísimos pleitos, muchísimos problemas en Canadá, porque pues es otra cultura y de repente yo no entendía ciertas cosas de las gangs y todo este rollo. Y pues yo iba con mi sonrisota mexicana y me metí en donde no debía. Y gracias a mi tamaño y a que tengo un angelote salí ileso, ¿no? Pero había problemas severos de violencia donde en la escuela que yo pude entrar, era una escuela un poquito rezagada y cada rato había pleitos y navajazos y demás, y pues yo salí ileso. Pero todo eso me dio muchísima seguridad. Y pues ese es mi top 2.
Ok. Top 2. Muy bien tú. Pues fíjate, el tercero mío también es un viaje que yo hice. Creo que los viajes siempre te marcan, ¿no? Pero un viaje de ese tamaño... Bueno, el mío no fue tan largo, y fue aparte más grande. Yo ya tenía, pues ya estábamos a punto de graduarnos, ¿no? Cuando me fui a España, tenía, creo que 23 años, 23 o 24 años, y me fui a tomar un verano de intercambio. Estudiamos David y yo en el TEC de Monterrey, y me fui a estudiar un verano a España, a Madrid, y ese viaje a mí me marcó mucho. No, o por supuesto que no en lo académico pasó demasiado de noche. Creo que tomé una clase de mercadotecnia, así una clase que en el caso.
Pero ahorita todos los mercadólogos están así como que, ¿cómo que en el caso?
Bueno, para lo que yo en ese momento valoraba, ¿no? Pero sí me sirvió como para darme una tremendísima seguridad en mí misma y en mis capacidades, ¿no? Para... capacidades de todo tipo, de salir a la calle sola, de estar en otra cultura. Bueno, fue pues gracias a Dios el mismo idioma, o sea, hablaba el idioma, por supuesto, pero estuve como pues un mes, un poquito más del mes, y me sirvió mucho como para darme cuenta de todo lo que era capaz, todo lo que era capaz de hacer, o sea, de que era perfectamente capaz de andar sola, de, bueno, que ya lo había conseguido al irme a estudiar fuera de mi casa, ¿no? Ya la mudanza de Mexicali, de donde yo soy, a Monterrey para estudiar, pues ya significó algo, pues muy, muy importante en mi vida.
Y a San Miguel de Allende te fuiste sola también, ¿no?
Y a San Miguel de Allende también me fui sola otro verano a estudiar fotografía. Y, ay, ahorita me estaba acordando de una anécdota que hace poco le conté a Emma y estaba fascinada. ¿La cuento o no?
Sí, cuéntala. Paréntesis, ahí va.
Entonces, mi top 3 va a ser los viajes, o sea, como mm-hmm. los viajes que hice como... Porque a Monterrey pues me fui a vivir, no fue propiamente un viaje, o sea, fue una mudanza, pero ahí me fui a vivir, pues estuve muchos años. Pero donde me fui sola fue un verano a San Miguel de Allende a estudiar foto y otro a España, bueno. Pero los dos me ayudaron para lo mismo, o sea, como para salir de mi burbujita y para darme cuenta de cómo es la gente allá afuera, de cómo hay que relacionarse con ella, de qué es lo que hay que hacer para conseguir lo que uno quiere. Y bueno, con esta anécdota que voy a contar, creo que sí viene al caso para resumir un poco lo que significó en mi vida estos viajes. El otro día iba con Emma y llegamos a una tienda. Y ella se bajó y le encargué de comprar leche o no sé qué. Yo me quedé en el carro con Matías y ella se bajó a comprar lo que le había pedido. Y regresó y me dijo que le dio mucha pena porque no encontraba... Ah, ella iba a comprar fresas congeladas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se llama? No había en el refrigerador donde están, comúnmente no había, y entonces tuvo que preguntarle a un empleado que si tenía. Ella, la interesada en las fresas congeladas era ella, no se las había encargado yo, entonces ella estaba interesada en las fresas porque quería hacerse una nieve de fresa. Entonces, por eso fue y le preguntó al empleado que si no, o sea, ni se hubiera inmutado, ¿no? Y ya llegó y me dijo, es que me dio mucha pena. Le dije, ay, ¿cómo lo resolviste? Pues así le pregunté, no sé qué. Le dije, pues la verdad es que está muy bien que lo hayas hecho porque así te das cuenta de que puedes conseguir lo que tú quieras y no sé qué. Y luego ella me preguntó, mamá, ¿por qué, ¿por qué siempre me estás diciendo lo que hago bien? O sea, porque siempre me estás diciendo que ay, que está muy bien que haga esto, que está muy bien que haga lo otro, porque siempre me estás poniendo en situaciones para que yo hable con la gente o para que venza mi pena y todo. Le dije, es que Emma, los papás como que tenemos que cuidar y procurar que nuestros hijos sean independientes, porque va a haber un día en el que yo ya no voy a estar. Entonces tú tienes que estar aprendiendo cosas, ahorita que eres pequeña y que yo estoy aquí contigo, aprendiendo cómo moverte en el mundo, porque cuando yo no esté, pues que seas autosuficiente, ¿no? Entonces le conté esta anécdota que les voy a contar a ustedes. de cuando me fui a San Miguel de Allende, David y yo nos acabamos de conocer, teníamos muy poco de novios, teníamos meses, ¿no?, de novios, sí. Cuando yo me fui a tomar un verano de fotografía a San Miguel y me fui sola, entonces yo antes de irme planeé mi viaje y di con una casa donde podía hospedarme, de estas que te rentan las habitaciones y todo, te dan comida, etcétera. Entonces, cuando el día que yo llegué, estaba súper lluvioso, estaba muy cerrado el cielo y lloviendo a cántaros así. Entonces, ¿a dónde vuelas? ¿A Silao vuelas? ¿A dónde vuelas cuando vas a San Miguel?
No sé si todavía volás a Silao.
No me acuerdo si volé a Querétaro o a Silao, pero total que agarré un taxi del aeropuerto hasta San Miguel de Allende. Y cuando llegué, le di la dirección al hombre, entonces ya me dejó en la casa donde iba a estar, donde me iba a hospedar. Y entonces imagínense la escena, está lloviendo a cántaros, el taxi me deja y se va, le pago y se va, entonces yo tocando la puerta, así era como un de esos portones así de madera típicos de San Miguel de Allende y la barda de algún color así fosforescente como amarillo, rosa, no sé, ¿no? Y yo con mi maletota y empapada porque por supuesto que no tenía paraguas, entonces toque y toque y toque y nadie me abría, yo, chin, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y estuve ahí, pues no sé, ahí hablaba por teléfono, porque ya había celulares en ese entonces, hablaba por teléfono y nada, no me contestaban y yo, chin, pues ¿qué onda? Total que ya me fui O no traía teléfono. ¿Por qué me fui? No, no traía teléfono. No, mentira, no traía teléfono porque ya hasta ya había celulares, sí, pero yo no llevaba uno. No, toqué y toqué y nunca me abrieron. Entonces de ahí me fui caminando. Yo no conocía, nunca en mi vida había estado en San Miguel de Allende. Las calles estaban desiertas porque estaba lloviendo. Entonces, uh-huh. Y la casa estaba como pues muy alejada del centro, ¿no? Uh-huh. Entonces me fui caminando hasta el centro como pude, preguntando ahí a los que veía en cada esquina. Y me fui... a un establecimiento, no sé qué era, no sé si era una tienda, no me acuerdo muy bien, pero lo primero que hice fue ir a hablarle a David. ¿Tú te acuerdas o no?
No me acuerdo.
Te hablé por teléfono y te dije, o sea, yo estaba súper, súper asustada, o sea, así de que, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, como que, ¿a dónde me voy? ¿Y dónde me voy a quedar? Y no traía dinero, y así como que, total que David me dijo, a ver, calma, a ver, vea, observa a tu alrededor, búscate el hotel más cercano y quédate ahí y ya mañana verás, o sea, porque ya en el teléfono donde le hablé a David, estaba tratando de comunicarme a la posada esta donde me iba a quedar y no me contestaban. Entonces dije, no, o sea, ya, y yo ya había pagado completo el mes. Y dije, no, ya me vieron la cara, o sea, ya me estafaron. Y bueno, entonces David me dijo, calma, vete al hotel que veas ahí más cercano, quédate una noche ahí y ya mañana con más calma, ves qué pasa, ¿no? Y ya, así pasó. O sea, me fui y le hice caso, me fui. Y al día siguiente, efectivamente, ya me contesta. No, al día siguiente conseguí un nuevo hospedaje. Pero pues yo seguía hablando al otro para que me regresaran mi dinero. Y ya como a los días ya me contestaron y me dijeron que habían tenido un problema con la línea, no sé qué. Y me regresaron mi dinero, ¿no? Pagué mi hospedaje en un lugar nuevo, etcétera. Pero como que sí fue una experiencia muy, muy enriquecedora para mí, para darme cuenta de que, okay, el mundo se puede estar cayendo. O sea, bueno, yo me estaba obviamente ahogando en un vaso de agua, ¿no? O sea, tampoco era así como para que yo no estaba en ningún peligro ni nada. Pero yo estaba muy asustada. O sea, yo en ese entonces tenía 20 años. Entonces, como que sí estaba medio asustadilla. y darme cuenta que, bueno, con el consejo de David, lo que ustedes quieran, pero que lo solucioné, o sea, que tuve el valor como para salir al día siguiente y buscar y moverme en una ciudad que yo no conocía, con gente que yo no conocía, y todas esas cosas que te van dando seguridad en lo que eres capaz de conseguir, ¿no? Uh-huh. Por ti misma, sin tanta ayuda de los demás, de tus papás o de quien quieras, ¿no? Entonces, ese viaje, como el de Madrid también, donde me moví en medios de transporte que yo en mi vida me había subido, como el metro, etcétera, pues sí, 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 sí abonan así a tu autoestima y a tu seguridad en ti misma de que cualquier cosa la puedes conseguir.
Sí, para mí es obligatorio, ¿no? Tener uh-huh. viajes. Y tener viajes...
Pero solo.
Solo y de joven. Uh-huh. La verdad, yo podría meter ahí todos los viajes que he tenido solo. Me acuerdo uh-huh. uno de los primeros viajes que tuve a dar una conferencia de fotografía uh-huh. a un pueblo cerca de Nueva York. Uh-huh. A una conferencia en inglés. Uh-huh. Y ir solo yo en un vuelo uh-huh. largo, ¿no? Cuando yo uh-huh. no había... Pues no, creo que no había volado mucho yo solo, uh-huh. o sea, Monterrey, pero pues uh-huh. son vuelos que estás en tu país uh-huh. y hablas lo mismo uh-huh. y aquí en inglés, ya sabes, ¿no? Las uh-huh. ideas. Ese viaje a mí también me marcó, uh-huh. el primer vuelo internacional que hice también fue... Uh-huh. Y siempre todo se sale del itinerario, uh-huh. o sea, uh-huh. siempre hay cambios en uh-huh. el vuelo, se retrasa y uh-huh. tienes conexión y... Pero si te calmas y respiras, uh-huh. y pues como siempre he dicho, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh-huh. Ah, ok, lo puedo aguantar, ese uh-huh. golpe lo puedo aguantar, pues le vamos a... Entonces, que no me acordaba de esa anécdota, pero qué chido.
Eso fue mi tres, tu tres.
Mi tres, es que me con ese cebollazo que me diste.
Nálgame Dios, a ver, yo...
Nálgame Dios.
Nálgame, le sigo yo con el cuatro.
No, tú quieres desordenar todo, qué valor. Mira, mi tres para mí ha sido el irme a Monterrey, o sea, la universidad. A mí, irme a Monterrey y estudiar una licenciatura en comunicaciones y una maestría en arte es algo que cambió totalmente mi vida. Porque si no me hubiera ido a Monterrey, hubiera terminado como ingeniero que tenía capacidad y habilidades, a lo mejor no disciplina, pero sé que lo hubiera adquirido y hubiera terminado, porque acostumbro terminar lo que empiezo. Uh-huh. Pero haberme ido para allá me abrió los ojos a que podía vivir de la fotografía. Uh-huh. Entonces, el irme a Monterrey, para mí, irme a Monterrey significa que me abrió el camino a ser el tipo de fotógrafo que soy ahorita. Uh-huh. Y ese, o sea, voy a hacer chanfle en el 3, ¿no? Uh-huh. Irme a Monterrey me hizo fotógrafo. Uh-huh. Y para mí ser fotógrafo es una de las esencias, ¿no?, de mi vida. La familia es una muy importante, pero ser fotógrafo, en particular ser retratista, uh-huh, es... No me imagino mi existencia no siendo retratista, pues. Uh-huh. Y eso se lo debo a Monterrey. Muchas cosas pasaron. Para los que no sepan, el hecho de que yo me haya vuelto buen fotógrafo a corta edad tiene mucho que ver con Marcela, porque uno de los primeros acuerdos que tuvimos Marcela y yo fue una sociedad que hicimos en la que yo puse una parte del departamento en donde vivía y ella puso el equipo para revelar fotos, y ese fue el chan 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 que nos unió mucho. Pero gracias a eso, pues yo pude revelar muchísimo en mi propia casa, miles de noches que no dormí por estar revelando las fotos que había tomado ese día, y me dieron este ojo, ¿no?, y este entrenamiento acelerado contra mis compañeros en la carrera, que tenían que separar el laboratorio y que nomás tenían las horas de escuela típicas, ¿no? A las 7 de la noche ya tenías que estar fuera del laboratorio. Entonces, para mí el 3 es todo el rollo de vivir en Monterrey, de administrar mi mensualidad, de compartir el piso con otros changos, de haber probado excesos de cheves y ponerse muy borracho y decir, ¿sabes qué? No, o sea, si sigo por ahí no voy a poder con esto. Haber tenido amigos igual, otra vez, de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del país, que de alguna manera te van fraguando, ¿no? Y para mí es como los albañiles que ponen una malla y empiezan a aventar la arena a la malla y nomás va pasando la arena finita. Para mí los viajes de alguna manera son eso. Entonces, a Monterrey y al lujo que me dieron mis papás de irme a estudiar para allá, le debo muchísimo. Conocerte a ti, conocer a mis mejores amigos, a uno de mis mejores amigos hasta ahorita, y conocer mi profesión, son una de las muchas cosas que me dio Monterrey.
That's qué bonito, my top 3. Qué bonito. Sí, y mi 4 también es el mismo. ¡Qué copiones!
¡Qué bárbaro!
Es que mi 4... se los juro que no. Mi 4 también... bueno, yo iba a hablar también, iba a hacer trampa y iba a poner 2 en 1. Las mudanzas. O sea, hemos tenido 2 mudanzas épicas en nuestra vida. Los 2, o sea, de nuestros pueblos a Monterrey a estudiar. Ajá. Y luego de Monterrey al pueblo a vivir. Ajá. Vivimos en Tecate, Baja California, y bueno, Monterrey, pues a lo mejor ya podemos obviarlo, ¿no? Porque pues sí, también, pues obviamente marcó mi existencia. Si yo no me hubiera ido a Monterrey, mi vida hubiera sido otra, completamente diferente, ¿no? Sí. O sea, hubiera tomado un rumbo, pero completísimamente diferente, pues. Entonces, pues Monterrey me marcó por eso, por la carrera que estudié, porque te conocí a ti, porque nació nuestra primera hija allá. Pero creo que no sé cuál me marcó más. Bueno, yo creo que a lo mejor Monterrey, puedo decir ahorita que me marcó más que mi mudanza a Tecate, porque en Monterrey viví más años, o sea, tuve muchas más experiencias de las que he acumulado hasta ahora aquí en Tecate. Cuando llevé, en Monterrey viví 15 años, cuando llevé 15 años en Tecate ya les diré cuál es el...
Sí, duramos 15 años porque yo soy nómada.
Ah, sí, es cierto, yo creo que no vamos a durar tanto aquí. Pero bueno, lo que puedo decir que me marcó de venirme a Tecate es el contacto con la naturaleza. Eso es de lo que hablaba en un principio, que la vida sí me tenía destinado vivir aquí, o a lo mejor vivir en otra parte, no sé, pero vivir en un lugar donde yo estuviera forzosamente en contacto con la naturaleza, porque aquí se presta, o sea, porque esta es una ciudad en la que se presta estar de forma muy sencilla en contacto con la playa, con el desierto, con el bosque, con lo que tú quieras. Hay cosas muy cerca con las que puedes estar en contacto. Y luego darme cuenta que mi hija era una niña de la tierra, o sea, viene así como que nació del centro de la tierra, que es amante de la naturaleza, de los árboles, de los animales. Entonces, el hecho de haber decidido meterla en una primaria Montessori, que está en las faldas de un cerro de aquí, muy representativo de esta ciudad, me hizo a mí entrar en contacto también con ese mundo, porque por el hecho de tener a mi hija en algo que a ella le agradara, que es esta escuela pues en el campo, me hizo a mí también tener esa sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, ya lo había platicado, pero para los que oigan por primera vez este podcast, yo nací y crecí en Mexicali, donde hay un árbol cada kilómetro, nomás porque Dios es muy grande y nos tiene piedad, pero es una ciudad muy caliente, es un desierto, entonces, pues no se dan los parques, o sea, de verdad no había parques, uh-huh. Y los que había eran de tierra con columpios de fierro oxidado. Y
te quemaban los nylons cuando te subías.
Entonces, y en Monterrey también, digo, en Monterrey cuando vivía allá sí hay muchos espacios naturales y todo, pero como no era mi... No me llamaba, no era mi...
Sí, no era tuyo, porque pues, no está la Huasteca,
no,
está
sí, Chipinque. No, sí, hay muchísimo. Y de vez en cuando íbamos y todo, pero no era... O sea, pues yo crecí en el asfalto, entonces yo pues así estaba acostumbrada. Y cuando nos venimos acá, pues empecé a ver así de que... Ay, o sea, la naturaleza... O sea, como que empecé a sentir ese llamado. Empecé a sentir que eso era parte importante de mi vida y que lo había tenido dormido. Y con Emma fue mucho más. Y bueno, con David también, porque David también es muy natural, muy apegado a la naturaleza. Entonces... Y luego, todavía más que nos venimos a vivir, ahorita ya tenemos un año aquí viviendo en el campo, o sea...
Mi sueño.
Enfrente del cerro, o sea, terracería a nuestro alrededor, no hay calle. Entonces, pues he estado pues aprendiendo muchísimo y creciendo mucho interiormente, porque yo tenía muchísimos miedos a los bichos, al clima, a la tierra, a bla, bla, bla. Y ahorita no me sacas de aquí. O sea, esto o sea, ha sido algo muy grande en mi vida. Y puede sonar así como que muy sonso, ¿no? O sea, como que, pues, ¿cómo? O sea, pues, ¿cómo no te va a gustar estar en la naturaleza? ¿Y cómo va a ser algo que marque tu existencia? Uh-huh. En mi caso sí lo fue porque, o sea, viví más de 30 años sin eso. Entonces, cuando empecé a tenerlo, empecé a experimentarlo, que fue ya viviendo aquí... me di cuenta de lo importante que era, yo no le daba ningún valor, ajá. Pues, y ahora es algo que siento que si un día lo pierdo, o sea, voy a perder una parte muy importante de mí misma, o sea, es un alimento muy fuerte para mí en este momento. Y ese es mi top 4.
El top número 4. No, pues muy bueno. Uh-huh. Yo nací en la tierra, entonces como que me encantó Monterrey. Pero me saturó y ya yo ocupaba regresar al lodo. Era necesario. Pues mi top número 4 es primero eres hijo, ¿no? Y todo es, pues tienes ahora sí que una red de soporte, ¿no? Sabes que siempre están tus papás ahí para cacharte y ayudarte y salvarte. Y luego ya te las crees de todas, si eres joven, independiente. Pues yo empecé de cero, ¿no? A ser muy poquito tiempo empleado, pero autoempleado. Yo empecé a ser empresario de muy chiquito. Pero mi top 4 es cuando generé mi familia, cuando inicié mi familia. Casarnos, tener hijos, ese fue mi otro gran giro en mi vida. Que hizo que yo mi percepción la dimensionara de otra manera. Y antes de casarnos platicábamos mucho Marcela y yo, y le decía, es que yo el día que me case, ese día nunca he sido dependiente de mis papás, he tenido la fortuna de que me han apoyado mucho, pero yo no he sido el típico hijo que pide, o sea, prefiero pasar hambre que pedirles algo, soy medio loquillo en ese aspecto, y Marcela es muy parecida a mí en ese aspecto, como que, no es que seamos arrogantes, ni soberbios, ni nada que ver, simple y sencillamente como que tenemos ese chip de que no queremos ser una carga, y entonces yo estaba muy preocupado de que la única razón por la que prolongamos tanto casarnos era porque todavía no me sentía listo para ser el responsable económicamente de la familia, porque tengo ese chip machista, no me vayan a echar tomatazos mujeres, pero pues nacemos los hombres con esa programación de que creo que soy bastante neutro, no soy un macho ni nada, ni macho alfa, ni mucho menos, pero sigue estando en mi cabecita de que pues tú eres el responsable último, ¿no? De que haya sustento y ropa y vacaciones y que se paguen las cuentas y que todo ese rollo. Entonces, para mí, el juego cambió totalmente el día que nos casamos. Y volviendo a eso de que nunca se sigue el guión, no sé si te acuerdas, ¿no? Cuando ya me animé a decirte, sí, vamos a casar, es porque tenía el grandiosísimo sueldo de 6,000 pesos al mes. Y ya era algo fijo, o sea, ya tengo un sueldo, o sea, soy un artista con sueldo, qué grandioso, ¿no? Y decidimos casarnos con ese sueldo.
No, yo también trabajaba.
Sí, ajá, pero yo no tenía antes de que nos comprometiéramos ya como Ya se despertó Matías.
Se despertó Matías. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vayan a hacer pipí.
¿Quieres? Pues sí, ¿no? Es que siento que Emma fue a ver. Emma es una hermosa que a lo mejor logra entretener a Matías. A lo mejor ahorita tocan la puerta. Pero bueno, para mí eso cambió el chip. O sea, cuando nos casamos ya fue el chip de, ok, tengo que producir. Y eso hizo que cambiara toda mi estructura de cómo trabajaba y que me hizo crecer como artista y como empresario. Y luego, ni se diga cuando nació Emma, fue, o sea, una revolución. Y mi vida cobró 1,000 dimensiones más de responsabilidad, pero también de placer. Y ahora que nació Matías, pues se conocía, ¿no? Es como cada, sí es cierto que cada persona que, o sea, cada hijo que tienes, no es como que repartes el amor en dos, sino que tu corazón se vuelve más capaz de amar más todavía. Entonces, pero junto con ese amor y ese lujo y ese placer que es para mí ser papá, también viene la responsabilidad de que yo les quiero dar lo mejor, les quiero dar educación, les quiero dar una buena vida, experiencias, viajes. Entonces tengo que ser más inteligente y más productivo. Entonces eso es mi evento en la vida que ha hecho que... Yo sé que si no tuviera hijos y si me hubiera mantenido soltero, tuviera otra vida y tuviera otros alcances y otros niveles. Y todo lo he optimizado por el amor que le tengo a mi esposa y a mis hijos, de poderles dar lo mejor sin estar ausente. No sé si me expliqué.
Sí, porque ha sido como un reto para ti, ¿no? O sea, encontrar ese equilibrio. O sea, no más como quieres ser proveedor, pues enfrascarte en el trabajo, trabajo, sino que también tienes esta otra parte que te llama demasiado, que es estar presente en la vida de tu familia. Pues.
Exacto.
No nada más estar estirando el dinero estirando la mano para dar el dinero, sino que también quieres ser un padre y un esposo presente. Entonces eso, pues, complica un poco la situación. O la vuelve más retadora, no complicada.
La vuelve más retadora. Muy padre.
Qué curioso cómo, o sea, para ti el 4, ¿es el 3 o el 4? El 4.
Es el 4.
Ajá. Sí, yo ya voy para el 5, entonces, sí, que para ti fue, o sea, marcó tu vida y tu forma de llevar tu vida el hecho de ser padre por esta cuestión del chip de proveedor, pues. Y en mi caso también, pues, en mi top 5, pues, no puede faltar el hecho de haberme convertido en madre, ¿no? O sea, para mí, más allá de que van a comer mis hijos y que, sino que es como este chip de que soy la responsable de guiarlos, o sea, de conducirlos, de educarlos, de que sean autosuficientes un día, de que sean felices, de que vivan en paz, o sea, como que todo este rollo que las madres sentimos de nutrir a los hijos, ¿no? O sea, de nutrir primero con nuestro propio cuerpo y después de nutrirlos emocionalmente y espiritualmente y para que sean seres humanos felices, ¿no? Entonces, para mí sí fue un evento que marcó así cañón mi existencia el día que nació Emma, que fue el día en que me convertí en mamá. Porque también cuando nació Matías, pues fue un evento muy importante en mi vida, pero pues ya sabía lo que iba, ¿no? Y para mí los hijos son espejos, o sea, necesariamente te vuelves, pues yo me estoy distrayendo porque ya sé, porque estoy llorando, voy por él.
Vamos a hacer una pausa.
Ahí vengo. Perdón, ya volvimos con el crío en brazos. Y lo que estaba diciendo es que los hijos son espejitos que nos muestran todas nuestras vulnerabilidades y nuestros complejos y nuestros temores y es algo muy fuerte, es algo que es una forma que tiene la vida de enseñarte, por eso yo creo cuando la gente dice que los hijos son maestros, porque te enseñan lo que eres ahorita y lo que eres capaz de convertirte y siempre tenemos ese deseo de ser mejores personas por ellos, o sea, porque queremos sanar todas nuestras heridas para que ellos tengan una mejor oportunidad, ¿no? En la vida. Entonces, creo que este rollo, de lo que más he aprendido es de que uno lucha por ser una buena madre, o sea, por ser, uno quiere ser buena mamá, ¿no? Y lo que he aprendido hasta ahora es de que, pues, basta con ser un buen ser humano. O sea, puedes ser un buen... Porque tú puedes decir misa y puedes tratar de educar a tus hijos de mil formas y con castigos y con premios y lo que tú quieras, el método de crianza que tú quieras, ellos siempre van a actuar a través de tu ejemplo. O sea, ellos siempre van a entender o a aprender lo que están viendo, no tanto lo que están escuchando, lo que están... Entonces, creo que con concentrarnos en ser buenas personas, o sea, en mi caso yo, o sea, una buena mujer o una mujer lo mejor, lo más preparada emocionalmente y espiritualmente que pueda ser, eso es lo que me va a convertir en una buena mamá para ellos, ¿no? Al menos en la mamá que ellos necesitan. y pues eso me, sí, eso ha sido una cosa muy, muy importante en mi vida. Pues yo creo que las que son mamás, pues me van a entender.
Pues sí, tiene que ser un milestone, ¿no? Como dicen.
Sí, grueso.
Una piedra angular de la vida de todos. Y fíjate que yo nunca me preocupé tanto por eso, por ser un buen educador. Uh-huh. Como que eso siempre lo di por hecho. Uh-huh. Como que yo siento que... Alguna vez leí una frase, creo que de María Teresa de Calcuta, sí, siempre le cambio el nombre. Ajá. O la Madre Teresa, ¿no? Ajá. No María, dije María Teresa, era Madre
Dijiste
Teresa.
Madre, ¿no? Madre
Sabrá Dios, siempre bueno. Le cambio el nombre. Pero esta señorona, una vez dijo, no te preocupes por la educación de tus hijos, que para eso está el ejemplo. Y yo me quedé, ¿sabes qué? Sí, o sea,
sí,
me lo tragué esa historia, la neta. Ajá. Y creo que me considero una persona... más buena que mala. No digo que sea impecable. Soy, creo que como todos los humanos.
Sí, todos tenemos errores.
Cabras, sí, riego, tengo mis épocas oscuras y lo que tú quieras. Hay veces que no soy tan amoroso, que soy más egoísta o que soy mecha corta o mil cosas, ¿no? Que ahorita no es por ponerse a entender, pero soy un humano completo, pues. Una etapa en mi juventud que... Era muy bully también y, o sea, y también era bulleado, o sea, como que pues es una vida completa, pero siento que he llevado una vida bastante buena y que por asociación iba a tener buenos hijos porque yo iba a ser pues la persona que era en su mayoría buena persona, ¿no?
Ajá.
Y esa filosofía que le he llevado a otras áreas como a mi dieta, a mi alimentación, a mi negocio, que es... No preocuparme por ser perfecto, sino intentar hacerlo lo mejor que se pueda, la mayor cantidad de tiempo que se pueda, y más vale ser constante. Llega más lejos alguien que es constantemente mediocre que alguien que es brillante por épocas, por momentos muy pequeños, ¿no? Esta es la historia de... No es historia, ¿no? Es como que la fábula del conejo y la tortuga. La tortuga, pasito a pasito.
La liebre, ¿no?
La liebre. La liebre era muy arrogante, ¿no? Y tenía momentos de extrema velocidad, pero mucha flojera. Y la tortuga era tenaz. Y yo creo que al fin entendí eso de la tenacidad. No tienes que ser el mejor, ¿no? Y eso de ser el mejor es también muy, muy subjetivo. Tienes que ser tenaz y estar constantemente ahí para tus hijos, estar cerca, escucharlos. Darles, saber qué piensan y no decirles qué hacer, sino guiarlos para que ellos lo hagan, ¿no? Y que se den cuenta de lo que hacen. Pero bueno.
No, y otra cosa, bueno, ya rápido, otra cosa que he aprendido de este viaje de la maternidad es que si uno quiere ser perfecto como padre, como madre, pues es muy común que queramos también tener hijos perfectos. O sea, si uno se exige a sí mismo la perfección, va a querer también verla en sus hijos. Entonces, pues ni uno lo es, ni ellos tampoco, ¿verdad? O sea, que no tienen por qué pagar los platos rotos. Entonces, lo que dices me encanta, o sea, de que simplemente estar constante, o sea, no, pues hacer lo mejor que uno pueda cada día. Y no verlo como un todo, sino cada día estar, a lo mejor un día la regaste porque no pasaste todo el tiempo que quisieras con ellos, pero al día siguiente te repones y no pasa nada.
Y eso me permite entrar así de una manera muy, muy suavecita a mi top 5, que ya todo el mundo sabe cuál es, y con quien quiero cerrar con broche de oro estas 5 situaciones, cosas o personas que han marcado mi vida. Y pues la quinta eres tú, Marcel. Para mí la vida es antes y después de Marcela, claramente, ¿no? O sea, Marcela Y me gusta que no es dicho por mí. Es amigos míos que son amigos míos desde antes de conocerte, pues han dicho, ¿no? Que me han comentado que soy mucho mejor persona a partir de estar contigo. Y para los que tienen el placer de conocer a esta mujerona, es alguien que nunca va a lastimar, ni física ni verbalmente, que luego lastimar verbalmente es más doloroso y es más dañino, ¿no? que el físico. Pero es alguien que por más tensa que esté la situación, es habilidosísima para las palabras que usa y para hacer que abras los ojos a lo que ella te quiere mostrar sin sentirte ofendido. A mí me da risa que a veces me dice, ay, pues te voy a decir algo muy duro, pero te tengo que decir, y ya me lo dice, y yo, no manches, o sea, déjame tener unas clasecitas de decir las cosas de manera dura, ¿no?
De lo que rudeza significa.
Por si yo vengo de una escuela muy buena, ¿no? De hablar duro y de ser incisivo. Y no, haz de cuenta que te dice pendejo y sales halagado, ¿no? O sea, está muy grueso. Pero pues imagínense la suerte que he tenido porque me ha hecho ver muchísimas cosas, muchísimas situaciones, muchísimas actitudes mías en las que puedo mejorar y gracias a esta habilidad que tiene, pues las puedo aceptar porque es bien difícil que alguien te diga tus errores sin que te pongas a la defensiva. ¿Verdad, Matías? Matías siempre se pone a la defensiva cuando se trata de comer. Esa es una de las cosas que pues siempre le he dicho que le agradezco y le admiro, ¿no? O sea, es a lo mejor algo egoísta, pues decir lo que me ayuda a mí y a los demás. Pero lo otro es esta persona que en donde está, produce. O sea, esté en donde esté, es la persona más proactiva que yo conozco. Y para mí esa es una gran virtud porque yo tengo que luchar muchísimo por no distraerme. O sea, como que soy muy italiano, yo disfruto el existir, disfruto mucho el existir sin necesidad de estar haciendo nada. Y Marcela es una hormiguita productora. Cuando nos casamos y pues fuimos a vivir juntos por primera vez, pues yo no sabía a lo que me metía, ¿no? Entonces pues regresamos de nuestra luna de miel, la casa estaba llena de cajas y maletas y todo, porque pues nos lo habían entregado como 3 días antes de irnos a nuestra boda y nomás... La mudanza fue llevar todo y encerrar con candado la casa y echarle la bendición. Un primo mío se quedó cuidándola, pero pues ahí estaba, ¿no? Entonces llegamos de luna de miel medio fumigadones. En 2 o 3 días acomodó toda la casa Marcela. Yo me fui a trabajar, regresaba y era impresionante. O sea, esa actitud de no dejar nada para después, de todo hacerlo en el momento, que a veces es difícil... O sea, para uno que es más lúdico es difícil, pero es 100% admirable y es un gran ejemplo para mí y para nuestros hijos. La otra es, digo, hay mil cosas, ¿no?, que admirar para mí de Marcela y que han hecho que cambie mi vida, pero esa actitud de unión, o sea, estamos todos siempre en el barco, pues. Pero ella me ha enseñado que aún estando todos en el barco, tenemos que ver por nosotros mismos. Entonces ella siempre ha cultivado... Aparte de que es parte integral de la familia, sin culpa, ha hecho cosas para ella que yo tardé mucho en entender. Porque yo los veía, al principio los veía como que, oye, pues no, pues todo para todos, ¿no? Y yo tengo ese chip de así fui educado por el ejemplo. Y ya de peludón me di cuenta que lo mejor que le puedo dar a mi familia es estar pleno y ser completo. Y parte de nuestra plenitud necesita tener un lado íntimo, que ahorita para mí es la bicicleta, el ejercicio. Ese es mi lado íntimo, ese es el lado que hago yo solo. O sea, yo no invito a Marcela a caminar ni nada, porque eso es mío, pues eso es para mí. Es el momento en el que me compongo de nuevo, en que me reestructuro. Como los discos duros antes, ¿no? Que se fragmentaban antes de que viéramos la luz de Apple, de Macintosh, usábamos Windows y teníamos que fragmentar los discos duros, pues yo creo que yo soy Windows porque ocupo echarme unas paseadotas yo solito y no sentir culpa por hacer esas cosas para mí, ¿no? O de vez en cuando darme gustos o, como dice Marcela, estos viajes solo, ¿no? Que yo los disfrazo con el trabajo. Pero aprenderle este tipo de cosas que para mí eran impensables y ver que ella las hace y eso la conforman y eso hace que ella sea una mejor Marcela para mí y para los hijos. Y tener la paciencia, yo creo que es muy paciente, ¿no? Como para decirme muchas cosas muchas veces. O pocas cosas muchas veces, no sé cómo sea. Esa entrega, pues yo la conozco como una de las amigas más leales, pero ella sabe combinar el ser leal con ser auténtica. Y a veces yo me confundo, y a veces yo soy people pleaser, ¿no? O sea, a veces doblo un poquito las reglas de lo que me caracteriza para complacer. Ven, chaparrín. Agüita. Para complacer a amistades o clientes. Y Marcela es súper auténtica y súper... Yo digo que es muy fiel a ella misma. O sea, yo a veces soy infiel a mí y me pongo los cuernos a mí mismo por ayudar a otros. Y hace poco platicábamos de eso y sí. me hacías ver que eso siempre termina mal, pues. Eso siempre trae un poquito de caos o resentimiento o desamores o cosas así. Entonces no vale la pena. Uno cree que lo está haciendo por buena onda y resulta que no. Y ni siquiera trae buenos resultados. Pero son de esas cosas que no cualquiera las puede enseñar y que, fíjate, las has enseñado más con el ejemplo. Porque me lo has dicho un montón de veces. Pero realmente yo lo he logrado adaptar a mi vida y lo he logrado aprender de ti por tu ejemplo. Porque a veces que has tenido actitudes que yo de entrada digo, no, estás mal. Y platicamos y en la plática empiezo a ver de que, órale, a esto se refiere cuando me dice esto y empiezo a cachar el 20, pero es por tu ejemplo. O sea, es porque tú, aunque de entrada puedas tener un a lo mejor más sabor de boca con una amiga o con algo así por ser fiel y por ser honesta y por ser auténtica y por pues respetar tus principios, siempre me has demostrado que pues sí, a lo mejor se pasó un trago amargo, pero aprendieron a conocerte y si son verdaderamente tus amistades, pues van a respetarte y a apreciarte más por eso como yo, ¿no? Entonces he aprendido un chorro de cosas que son tan ajenas a la cultura, a la idiosincrasia con la que yo crecí. Y las he aprendido gracias a tu habilidad y tu manera de expresarlas y a tu ejemplo, porque eres coherente con lo que expresas y con lo que haces. Entonces yo te agradezco mucho, eres mi top 5. No te dejé al final porque sea la menos importante. Te dejé al final porque quería cerrar con broche de oro.
Gracias, gracias, David Josué. Ya tenemos compañía.
Ahora somos tres.
No somos dos. ¿Quieres decir algo, Matías?
Matías, está más dormido que despierto. Eso, Matías. Estoy de acuerdo contigo. Dice que ya se acabó.
Oigan, muchísimas gracias. Gracias por habernos escuchado. Y la semana que entra, pues seguimos de vacaciones, David.
Sí, va a estar muy curioso ahí, disculpen. Van a hacer unos programas familiares. Creo que ahora no dijimos malas palabras, ¿verdad? Decimos unas cuantas para...
Sí, sí, siempre se nos sale una que otra.
Pues le voy a poner explícito, no me acuerdo si dijimos o no, pero... Algún día lograremos hacer un podcast limpio.
Mientras tanto, pues ya saben, pónganse audífonos, por favor.
Sí, porque no lo escuchen en el trabajo.
Esta boca de carretoneros.
Ya sé, tanta educación, mira.
Oigan, pues muchas gracias por acompañarnos a este programa en el que nos vimos muy reveladores, ¿no, David?
Ya sé.
Y pues muchas gracias a Rubí otra vez por ponernos el tema en la mesa.
Y a todos los que nos han dejado comentarios, la verdad, nos llenan el corazón.
Muchas, muchas gracias. Ya nos han propuesto otros temitas por ahí que a lo mejor más adelante los abordamos. Y acuérdense de seguirnos en buenbeat.podcast en Instagram y dejarnos algún comentario por ahí o en el blog rizomático.com.
Ahí estamos mezclados con una entrevista de vez en cuando.
De Rizomático.
Porque es rizomática la programación. Pues gracias, un abrazote.
Y antes de despedirnos, yo sí quisiera que hacer una recomendación. Ya sé que las recomendaciones de la semana, bueno, no sé si hay tiempo, pero yo les recomiendo que hagan esa lista, ¿no?
Sí, esa top 5 está muy padre.
De su top 5 y que reflexionen en... Es que me llamó la atención, la verdad no nos la dijimos, de verdad, ¿eh? O sea, para estuvo chistoso que coincidieran, cómo tanto turista como la mía, pues están nuestros padres, están nuestros hijos, estamos nosotros mismos y están nuestros viajes, ¿no? Y nuestras mudanzas. O sea, como que está muy similar. Y bueno, a lo mejor por ahí, entre que los que nos escuchan, estará también ese tipo de situaciones en su lista. Pero si no, pues digo, cada uno tendrá la suya y háganla. El chiste es que la hagan para, pues para reflexionar así en esos puntos en los que han marcado su existencia y agradecerlos, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que somos actualmente, o sea, que son ustedes, que soy yo, que eres tú, David, que nos gustan y otras que no nos gustan, de lo que hoy somos, ¿no? A esta edad, en este punto de nuestra vida. Pero todo ello, o sea, nos conforma de alguna forma, o sea, nos hace ser quienes somos y es algo digno de agradecerse porque estamos aquí, estamos vivos y eso siempre es motivo de agradecimiento.
Es más, yo los voy a invitar a que hagamos un pues no es un detox, pero es un plan de 30 días, porque dicen que con 21 días se hace hábito, entonces vamos a remachacar el hábito. ¿Qué les parece si todos los días, antes de que termine el día, puede ser a cualquier hora, en la red social que se les antoje, ponen algo por lo cual están agradecidos ese día, en ese momento, lo que sea, ¿no? Y escriben ese agradecimiento para ir fortaleciendo esta actitud de ver lo bueno y no ver lo malo. Y al final, para que lo podamos ver y para que podamos comentar los que nos topemos por ahí. Salud, Matías. Les mando saludos, Matías. Le ponen el hashtag buenbeat.
Ah, qué chido. ¿No? Ajá.
Para que lo podamos nosotros buscar y ver. Ajá. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Y pues no, creo que todos nos vamos a inspirar de los agradecimientos que escuchemos. Yo este ejercicio lo conocí hace tiempo y lo empecé a hacer con mi hija y ayer estaba pensando en retomarlo porque le dimos vacaciones. Tenemos ya casi un año que no lo hacemos todas las noches, pero sí vi, sobre todo en los niños, que es muy notable, vi cómo cambió su manera de ver la vida cuando al final del día le agradecíamos a Diosito por las cosas que en ese día habían pasado. Pueden ser cosas muy sencillas, pueden ser cosas ya muy complejas, cada quien quiere lo que quiera compartir, pero les invito a que por 30 días se acostumbren a todos los días escribirla, hacerla pública, darle gracias por Twitter, por Instagram, por Facebook, por Snapchat, por historias. No sé si en las historias se puede taggear con hashtag, pero sí se puede taggear a el podcast Buenbeat. Es como el
Buenbeat.podcast.
Al revés de como yo lo dije. Y pues esa no va a ser recomendación, va a ser una invitación. Ojalá que se unan y van a sentir bien bonito cuando terminen los 30 días. Y para comulgar con uno de los consejos de Marcela, porque yo siempre quiero andar dando premios, y ella me dice, pues qué mayor premio que la satisfacción de haberlo hecho. En esta ocasión los invito a que lo hagan sin esperar nada a cambio. Y va a ser parte de disfrutar este proceso. Vamos a darle 30 días a dar gracias al universo, a Dios, a Buda, a Ramastén, a Hare Krishna, a quien ustedes quieran, por algo diario. Hoy yo voy a empezar, ahorita lo voy a subir a mis redes sociales, el primer agradecimiento. Y te quería comentar algo bien rapidito para cerrar. Curiosamente, la última aportación que hice en mis redes sociales fue una foto de mis dos enanos. Ahora que fuimos a San Francisco, porque estábamos en un hotelito X, donde nos quedamos nomás como para poder disfrutar todo el día en San Francisco y quedarnos en un hotelito X, que no aportaba nada. Habíamos estado en San Francisco en lugares maravillosos y demás, que disfrutamos muchísimo. Pero para mí una mini lección que me dieron los niños fue 10 minutos antes de terminar de cargar las cosas al carro, 3 minutos antes, hubo un momentito en el que se divirtieron mucho en los matorrales y les eché una foto. No sé si te acuerdas que se escondía Matías y que Emma brincaba y así. Y me hizo pensar en esa habilidad que tienen los niños, como dicen un buen amigo, Héctor Velarde, ¿no? Los niños amados, de disfrutarse y encontrar gozo en cualquier situación. Estábamos en el estacionamiento de un hotelito de paso. O sea, bueno, no un hotel de paso, pero un hotelito de así de carretera. Se oye muy mal. Sí, no nos metimos en familia en un hotel de paso, no vayan a pensar mal de nosotros. Pero pero ahí hubo un momento de mucho disfrute que hizo una foto memorable. Entonces compartí la foto y dije, pues ojalá que seamos niños, ¿no? Y que no nos olvidemos de nuestra esencia. Platicaba un poquito mi esencia y preguntaba cuál era la la de ustedes. Entonces, estuvo bien chistoso que eso lo puse antes de saber que íbamos a hablar de este tema hoy. Y mira, vino a amarrar.
Qué cura.
Vino a amarrar con lo que dijiste tan bonito de mí.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias, David Josué, por todo.
Cebollazo time.
Cebollazazos.
Este fue el capítulo, no se va a llamar Top 5, se va a llamar Cebollazo.
Cebollazo time. Oigan, muchas gracias otra vez. Y ahora sí, gracias también por permitirnos invitar a Matías
Y gracias a Marcel. A Emma. Emma preciosa que nos ayudó y trató de entretener al pequeño Matías, pero Matías es testarudo.
Nos vemos a la siguiente y felices vacaciones. Que estén disfrutando muchísimo
estos días.
Su familia, el descanso, etcétera.
Pues quedan perfectos para agradecer.
Estos sí, días. Buena onda.
Buen beat. #buen beat.
Nos vemos luego. Bye bye.
Nos vemos cuando